Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2019 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Luego de la presentación de los resultados del primer trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, para dar inicio a la presentación.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia de divulgación de resultados. Para comenzar, los invito a situarnos en la diapositiva número 2, donde comentamos algunos eventos de interés del periodo. En primer lugar, y de acuerdo con la información entregada al mercado el 6 de marzo de 2019, les contamos que Grupo Nutresa llegó a un acuerdo para adquirir el 51% de Atlantic Food Service SAS. Atlantic es una compañía líder en el canal institucional o de food service en Colombia, que entrega a sus clientes los mejores productos del centro del plato, como mariscos, pescado, res y cerdo, y con operación en las principales ciudades de Colombia, en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Cúcuta y Bucaramanga. Esta es una empresa con un nivel de servicio excelente, que es un aliado estratégico para sus clientes en food service. Con esta inversión en Grupo Nutresa buscamos tener una mayor participación en el negocio de food service, que es un canal muy dinámico, impulsado por el consumo creciente de alimentos fuera del hogar y por un incremento importante en el turismo del país. Por el momento, entregamos solo esta información, ya que estamos pendientes de surtir el trámite pertinente para la operación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pasando a la diapositiva número 3, les contamos que de acuerdo con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, en su versión Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, Grupo Nutresa se ubicó como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo en Colombia. Por primera vez desde el lanzamiento del escalafón en 2011 llegamos a esta posición. El proceso de elaboración de este ranking parte de la evaluación de directivos de empresas colombianas y califica 15 variables agrupadas en 5 valores: ética, transparencia, buen gobierno, responsabilidad con los empleados y compromiso con el medio ambiente. Es una distinción que muestra el esfuerzo que estamos haciendo por mantener estos altos estándares de responsabilidad y gobierno corporativo. Y en tercer lugar, en la diapositiva número 4, les informamos sobre la NIF 16 y los principales cambios en los estados financieros. Para esto, cedo la palabra a nuestro CFO, José Domingo Penagos.
Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días para todos. Bueno, como es de su conocimiento, a partir del 1 de enero de este año, los estados financieros, tanto del Grupo Nutresa como de todas las compañías, reflejan este nuevo estándar de contabilización para los arriendos, lo que es denominado, conocido como la NIF 16. Claramente en los ingresos no tenemos ningún cambio y el reto será un poco más hacia la comparabilidad de la rentabilidad. Voy a utilizar un par de slides, el 4 y el 5, para contarles los principales cambios que se presentan tanto en el balance como en el PIG, pero a lo largo de esta presentación y a lo largo del año siempre mantendremos una comparación, un análisis a dos columnas con y sin NIF para facilitar justamente esa comparación a la que hago referencia. También diría en términos como prácticos e inclusive muy propios que la norma para los contratos de arrendamiento con algunas características especialmente las duraciones superiores a los 12 meses, emulan como la propiedad de esos activos y la propiedad financiada. Es por eso que aparecen un par de cuentas en los estados financieros sobre esos contratos que son nada diferente a un descuento del valor presente de esos cánones futuros. Esa tasa equivale a lo que nosotros tendríamos que pagar en el mercado si fuéramos a adquirir esos activos vía financiación. Un poco en números, ¿qué significa lo que les acabo de contar? Entonces, el primer efecto, tanto los arrendamientos, o mejor dicho, no distingue entre arrendamientos operativos y financieros. En ese sentido, en el balance, en la cuenta del balance aparece un nuevo rubro que se llama activos por derecho de uso. En nuestro caso, por un valor de 934.900 millones de pesos. Principalmente es el valor presente del descuento de los arrendamientos de nuestra unidad de negocio de alimentos al consumidor. También tenemos algunos activos como los vehículos o la maquinaria, pero el rubro principal es los inmuebles de nuestra unidad de ACO. El impacto sobre el activo es un 6.9% superior. Si sumamos a los activos para este primer trimestre, esos 934 mil millones de pesos incrementan en un 6.9%. Asimismo, en el pasivo aparece una cuenta por exactamente, en el momento 1, por exactamente el mismo valor, 934 mil millones de pesos, que se descompone entre los pasivos por derecho de uso y algunas pequeñas provisiones no corrientes, porque tenemos que tener en cuenta que la norma contempla un desmantelamiento de algunos activos en el futuro. Esto tendría un incremento sobre el pasivo del 18%. Ese es el efecto entonces del balance que está en la diapositiva número 4. ¿Qué pasa con el PIG? Nuevamente, lo que era un gasto operativo por arrendamiento pasa a ser un gasto financiero. Entonces, no se continúa registrando ese canon de arrendamiento ni como costo ni como gasto operacional. En cambio, si aparecen, como ya es un activo, aparecen las depreciaciones correspondientes al uso de ese activo. Y en el gasto posoperativo se registra el gasto financiero asociado a este endeudamiento. Y para efectos ilustrativos, presentamos acá una tabla, otra vez, asignando unos números a lo que acabo de decir. Para este primer trimestre en nuestros estados financieros, esos costos y gastos de arrendamiento corresponden a 37 mil millones de pesos colombianos, que ya no están en ese rubro, sino que se reclasifican. La depreciación asociada a esos 934 mil millones de pesos que mencioné ahorita en el balance es de 27.600 millones de pesos, es decir, disminuye el costo y gasto, aumenta la depreciación. Tiene un efecto neto entonces en la utilidad operativa, que en este trimestre corresponde a un aumento de 9.300 millones de pesos. Como emula una financiación, aparece un gasto por interés de 15.600 millones de pesos y un efecto neto en la utilidad final es de 6.200 millones de pesos. Entonces esos son los números asignados, digamos, a esta nueva normatividad, pero yo sí quisiera resaltar que la adopción de la NIS 16 lo que propone es una nueva presentación de los estados financieros. Algún reto en comparabilidad, como decía, en las utilidades operativas, en el EBITDA, pero no se impacta ni el flujo de caja libre, ni los retornos, y la verdad ni siquiera el verdadero endeudamiento financiero de la compañía. Para ello entonces es muy importante, como les decía, tener siempre la comparabilidad, manejar la información a dos columnas y tener unos números pro forma, especialmente durante este primer año de aplicación. Esto pues es una explicación muy, muy general, muy somera, pero toda la información en detalle va a estar actualizada tanto en nuestro Valuation Kit como en la oficina de relación con inversionistas, que estará acompañándolos a ustedes durante todo el año, entendiendo esa comparabilidad. Ahorita cuando presente los estados financieros van a ver la información a dos columnas y voy a referirme especialmente a la información CINE para mantener, como mencioné ya varias veces, la comparabilidad. Esta es una explicación pues muy general y con esto cedo de nuevo la palabra a Carlos Ignacio para continuar con la presentación.
Gracias, José Domingo. Los invito entonces a pasar a la diapositiva número 6 para comentar los resultados comerciales del periodo. Registramos en Colombia ventas por 1.408.200 millones con un crecimiento del 4.6%. Esto es fruto de una buena dinámica comercial durante el primer trimestre del año. Como verán, a excepción del negocio cárnico, que presenta un leve decrecimiento, principalmente originado por menores ventas de carnes frescas, todos los negocios tienen un comportamiento positivo. Ese 4.6% de crecimiento se compone de un incremento en volumen del 3.3% y de 1.3% de mayor valor en precios promedio, principalmente por cambios en la mezcla de ventas. Acá yo destacaría el crecimiento de pastas, chocolates y galletas, que crecen por encima del promedio del grupo y que están impulsados principalmente por volumen. Cuando miramos por fuera de Colombia, en las ventas internacionales reportamos crecimiento en nuestras principales plataformas del exterior en sus monedas locales y registramos ventas por 267,3 millones de dólares con un crecimiento del 0,8% en dólares y del 10,5% en pesos colombianos, como resultado de una devaluación de la tasa promedio del peso colombiano frente al dólar del 9,6%. Por negocio, reportamos un crecimiento en Tres Montes Lucchetti del 5% en su moneda funcional, pero al incluir el efecto de la devaluación del 10,9% del peso chileno frente al dólar durante el periodo, se ve decreciendo un 5,2% en dólares. Galletas tuvo una buena dinámica en sus operaciones de Centroamérica y Estados Unidos en monedas locales. La devaluación de las monedas en Centroamérica, en Costa Rica, fue del 6,6% frente al dólar y se ve algo impactado el resultado en dólares. Chocolates sigue con buenos resultados en volúmenes, tanto en las plataformas internacionales como en las exportaciones desde Colombia, con un crecimiento del 8,2%. En café tenemos una mejor dinámica en las ventas en dólares, especialmente por mayores exportaciones a Estados Unidos. En cuanto a la operación de alimentos al consumidor, tenemos un buen crecimiento en monedas locales, con devaluaciones en las monedas de las plataformas del 6,6% en Costa Rica y el 3,4% en República Dominicana, que hacen que la cifra en dólares se vea algo afectada. En el negocio cárnico, reportamos un decrecimiento del 13,2% en dólares debido principalmente a menores exportaciones de carnes frescas desde Colombia. Este reporte de ventas internacionales, como lo sabemos, tiene inmerso todo el tema de las tasas cruzadas de devaluación, donde las cifras en dólares se ven algo afectadas, pero luego al llevarlas a pesos colombianos son bastante buenas. En cuanto a las ventas totales, pasando a la siguiente diapositiva, como resultado de un comportamiento positivo en Colombia y en nuestra operación internacional, reportamos unas ventas consolidadas de 2.245.700 millones de pesos para el periodo, con un crecimiento del 6,7%. Y con excepción de cárnicos, todas las unidades de negocios crecen durante el primer trimestre de 2019. Es importante también destacar que las ventas de innovación en este primer trimestre del año representaron el 22,2% de las ventas totales. Sigue siendo un motor muy importante la innovación para el crecimiento de la empresa. Si queremos ver estas ventas totales por región, en la diapositiva número 8, podemos apreciar cómo nuestra operación por fuera de Colombia mantiene la relevancia en la estructura de ingresos, llegando a un 37,3% de las ventas totales del grupo y mostrando en todas las regiones una dinámica positiva. Destacamos el crecimiento de nuestras plataformas de Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos, México y Perú. En orden, vemos entonces a Colombia en primer lugar con el 62,7%, el segundo es Centroamérica con el 9,9% de las ventas totales y en tercer lugar tenemos a Estados Unidos y Chile al mismo nivel con el 8,4%. En cuanto a nuestra posición en el mercado, queremos contarles que estamos revisando con Nielsen la metodología de medición de la participación de mercado, de tal forma que refleje la estrategia multicanal que tenemos en Grupo Nutresa y los cambios que se están dando en los negocios en los que participamos. En las conferencias anteriores veníamos ilustrando cómo hay algunos jugadores nuevos que no estaban siendo medidos y canales antiguos en la parte alternativa como Nova Venta o las Vending Machines que no estaban siendo medidos ahí. Entonces, mientras culminamos ese estudio y definimos la forma en que a futuro les vamos a reportar, vamos a continuar ilustrando cuál es la posición que ocupamos en cada uno de esos mercados relevantes. Yo diría que en general se mantiene una situación competitiva muy activa en la región. Yo diría en Colombia, como ven, en el negocio cárnico, quien ocupa el segundo lugar son marcas privadas, no hay una sola grande, sino que son múltiples marcas pequeñas, y en la otra tenemos competidores, algunos locales, otros globales, que están siendo bastante activos. En cuanto a Chile, hay una situación bastante agresiva también de competencia. Yo diría que tal vez un mercado que está siendo muy ofertado y que exige una mirada muy dinámica. Vamos a seguir siendo muy activos y continuaremos invirtiéndole al mercado, porque estas posiciones son la consecuencia de lo que uno hace, y en nuestro caso la inversión en fortalecimiento de marcas y desarrollo de canales va a seguir siendo bastante importante en el periodo. En cuanto a las materias primas, y ya adentrándonos en asuntos que tienen que ver con la rentabilidad, les presentamos el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice, ustedes saben, está calculado en dólares. Para el primer Q de 2019, el índice tiene un nivel promedio inferior al registrado del año anterior, sustentado principalmente en menores precios de referencia internacionales de commodities como el azúcar y los aceites. Sin embargo, es importante recordar que los precios locales de estas materias primas no siguen exactamente este comportamiento, dado que en algunos mercados como Colombia existen fondos de estabilización de precios o sistemas de franjas de precio que hacen que haya un cálculo diferente localmente. Adicionalmente, la tasa de cambio incrementa el costo final de los productos importados en las plataformas y los que estén indexados al dólar. Sin embargo, lo que vemos es que el índice en general tiene una tendencia favorable. El elemento de costo más representativo continúan siendo los materiales de empaque con un 15,5%, y en este periodo le siguen el café, el cerdo y el trigo. En Grupo Nutresa manejamos el tema de materias primas y su volatilidad como uno de los principales riesgos que tiene el negocio, y para ello tenemos unas estrategias de cobertura, de hedge, y cuando las situaciones de mercado permiten ventanas favorables, también de inventarios físicos. Pero en general, el índice tiene en el periodo una tendencia favorable. Vamos entonces a continuación a escuchar de nuevo a José Domingo Penagos, quien abordará los temas de rentabilidad. Adelante, José Domingo.
Muy bien. Ubiquémonos, por favor, en la diapositiva número 11 para analizar la rentabilidad del periodo. Nuevamente, las cifras reportadas son con NIF, pero en cada magnitud podrán encontrar el comparable sin NIF. Cuando decimos NIF, por supuesto es NIF 16. Y a este que me referiré en cada uno de los casos, en cada uno de las unidades de negocio, para no perder justamente lo que ya mencioné varias veces, la comparabilidad. Bueno, en general, el margen EBITDA del periodo entonces es del 14. Es de las pocas cifras que mencionaré primero con NIF y luego el comparable, es del 14.3%, equivale a 320 mil millones de pesos, pero cuando hacemos esa comparación estamos hablando de 283 mil millones de pesos con un margen del 12.3% y con crecimiento del 3.6% con respecto al mismo periodo, al primer periodo del año anterior. Tenemos unos resultados mixtos, en la mayoría de los casos muy positivos, cada uno con sus dinámicas, Y, por ejemplo, el negocio, para empezar con el negocio más grande del grupo, el negocio cárnico, tiene una menor dinámica comercial. Ya se habló en la sección anterior, y esto impacta el margen de EBITDA durante el periodo. Estamos reportando un margen del 11.9% con una reducción del 3.5%, algunos retos en las proteínas, pero con un buen nivel de cobertura para esta época del año. Recordemos también que este es un negocio que, si bien es cierto, tiene algo de dólares en sus ingresos por Panamá y por las exportaciones de carnes frescas, el impacto grande en sus costos es la tasa de cambio. Es muy importador la tasa de cambio. Si bien es cierto, tuvo una pequeña revaluación en este primer Q, el año corrido es muy pronunciado, una revaluación del 2.3 en este primer Q, pero una devaluación de año corrido del 14%. Ese impacto se refleja de manera contundente en sus costos, y ahí vemos entonces los números del negocio cárnico. Luego está el negocio de galletas. Presenta tanto un margen como una magnitud, como un crecimiento muy positivo. Tenemos algo de presión, por supuesto, en los dólares, pero muy bien cubierto el trigo. Tiene un muy buen desempeño comercial, una muy buena mezcla tanto de ingresos como de egresos en dólares. Nosotros hemos presentado acá también una estrategia de rentabilización del negocio vía mix, cada vez más hacia los productos de valor agregado, las innovaciones. En esto me refiero a galletas y al negocio que sigue de chocolates, también muy dentro de las subcategorías que presentan una muy buena rentabilidad, en fin, que presenta una muy buena mezcla, un muy buen comportamiento del negocio de galletas. Y hago el link de inmediato con chocolates, porque tiene una dinámica muy similar, también es un negocio más balanceado en sus temas de tasa de cambio. El cacao está bien cubierto, no diría que está en sus mínimos históricos, como si lo está el trigo, por ejemplo, pero está en unos muy buenos niveles y unos buenos niveles también de cobertura, y le permite presentar entonces un margen muy destacado. Ahí lo pueden ver del 15, casi el 16%, entre otras el más alto del grupo y por encima, por supuesto, del promedio de todo el grupo. También un muy buen balance de la mezcla de sus categorías, de la mezcla de sus subcategorías al mercado, una muy buena dinámica. Tres Montes, lo que es un margen del 13.3, muy balanceado, muy sólido. Ya hablamos de los retos comerciales, pero tiene unos muy buenos planes de productividad que ya presentamos acá hace unos años y le permiten presentar, lo describiría como una dinámica de rentabilidad muy, muy sólida, muy, muy estable. En café, que es el negocio que se presenta a continuación, la dinámica de las ventas internacionales mejora en este periodo, sin embargo la presión en el costo persiste. Ya nos hemos referido a la presión o a la asimetría que hay entre el costo internacional y el costo de esa materia prima local. Nosotros aquí reaccionamos con planes de productividad, con aprovisionamiento de otros orígenes, pero el impacto inmediato pues ha sido alto, especialmente sobre los costos, y eso se refleja de inmediato en su margen producto y por ende en su margen EBITDA. Luego está el negocio de alimentos al consumidor. Aquí tenemos una muy buena recuperación de la rentabilidad. Miren cómo el margen se ubica en el 13.6%. Aquí hay una buena dinámica en ingresos, tanto en Colombia como en las operaciones de Centroamérica y de República Dominicana. Hay un muy buen crecimiento, por ende, de ese margen del 21%, unos planes de productividad instalados, un mejor manejo del mix también de las categorías, de los productos y de las distintas geografías, y eso permite una recuperación gradual, pero también definiría como sólida en alimentos al consumidor para este periodo y para muy probablemente para el resto del año. En helados tuvimos una gestión muy controlada del gasto, lo cual permite presentar pues ese margen EBITDA del 12.6%, pero especialmente con un muy buen crecimiento con respecto al año anterior, una expansión del margen y un crecimiento casi de doble dígito. Y finalmente la unidad de negocio de pastas, en la cual pues evidentemente un 12.7% de margen y un crecimiento de doble dígito del mismo EBITDA del 12% muestran una ecuación muy balanceada en este negocio. Me he referido al mix de categorías, pero es que es un común denominador. Aquí en pasta se nota muchísimo, mucho más sana esa ecuación de los ingresos o ese balance de los ingresos, muy buen control de los gastos. En el lado del costo, aunque lo impacta, por supuesto, también la tasa de cambio, hay unos muy buenos niveles de cobertura del trigo. En fin, que la ecuación de pastas es muy sólida, muy balanceada. Eso se ve desde los ingresos, se refleja, por supuesto, en la línea media, el PIG que de la cual habla pues este EBITDA, y por supuesto se ve también en los retornos y en el flujo de caja libre de esta unidad. Ese es como el resumen de la rentabilidad entonces por unidad de negocio, que me permite introducir el PIG que presentamos en la diapositiva número 2, el estado de resultados. Nuevamente, acá un poco la presentación o la estructura. Para mejor comparabilidad, entonces, a dos columnas, como ya había mencionado, y en las columnas sombreadas se puede ver el efecto sin NIF, al que haré referencia en esta parte del análisis. Igual, todos estos estados financieros tienen sus notas, las notas explicativas. A lo largo pues de cada uno de esos rubros se pueden ver los links a esas notas. Entonces, resultados operativos. Un crecimiento de los ingresos del 6.7%, el costo incrementa por encima de los ingresos 7.3%, aquí el principal impacto es esa tasa de cambio, ahora me refería a la devaluación año corrido que tiene un efecto en los costos, cerca del 54% de nuestros costos tiene link a dólar, entonces cuando esa devaluación se pronuncia, pues por supuesto nos ayudan los ingresos, pero tiene más impacto en los costos. Por eso se presenta esta disminución de margen bruto de 40 puntos básicos en el periodo. Pero ¿cómo administramos esto? Miren cómo los gastos tanto de administración, justamente, como los de ventas, tienen muy buen control, bajo crecimiento, crecen por debajo de lo que crecen los ingresos, y eso nos permite entonces una utilidad operativa más controlada, creciendo muy bien, cerca del 9.3% frente al 2018. Algunos efectos menores, la verdad, por diferencia en cambio operativo o por otros ingresos y egresos. El año pasado teníamos unos otros ingresos operacionales extraordinarios de una sola vez, no se repiten, algunas ventas de activos fijos. En fin, que son números un poco menores. Aquí lo principal es el control del gasto, que nos permite crecer la utilidad operativa ese 9.3%, ubicándose en 220 mil millones de pesos colombianos. Esto lo paso un poco más rápido porque los EBITDAs ya utilicé cada uno de los elementos para explicar. De la línea media hacia abajo tenemos un buen desempeño nuevamente de los gastos financieros. Miren cómo comparable, sin asignar ese pasivo o el efecto de los intereses por el pasivo del derecho de uso, tenemos una disminución de los gastos financieros del 20.8%. Continúa dándonos beneficios la estructura de financiación o la estructura de capital del grupo, unas tasas variables que se han ido capturando en la medida en que han ido bajando las tasas de referencia, muy poco o nulo endeudamiento en dólares, la verdad es que nuestro endeudamiento en dólares pues es cerca del 2.5%, pero está cubierto, así que la exposición a dólares en nuestro endeudamiento es nula, es cero prácticamente. Tenemos un tema de comparabilidad en el rubro de los dividendos, por nuestra inversión especialmente en Grupo Argo. Recordemos que el año pasado su asamblea fue en abril, este año fue en marzo, entonces es un tema de comparabilidad. Los dividendos de nuestras dos principales inversiones en este rubro, tanto Grupo Sura como Grupo Argos, crecieron 6.2 y 6.7% respectivamente. Eso nos permite un muy buen crecimiento en esa línea. Y como efecto entonces de esa mayor utilidad operativa y unos menores egresos no operacionales, ya estamos hablando de la línea media hacia abajo, resulta un crecimiento entonces de utilidad antes de impuestos del 42%. Pero hacemos el proforma con el efecto de los dividendos de Grupo Argos y tenemos una utilidad neta para el trimestre de 180 mil millones de pesos, 180 mil 600. Crece en 49.5% sin este efecto de Grupo Argos que les he mencionado en dos o tres ocasiones. La utilidad neta del Grupo Nutresa crece un 18.6%, que consideramos muy, muy, muy sólida. La tasa de impuestos mejora, también hay un efecto por estos dividendos de Grupo Argos. Recordemos que esos dividendos son no grabados y eso tiene un efecto entonces en la tasa del periodo. En la última diapositiva financiera, la diapositiva número 13, con la que termino Presentamos el endeudamiento, que es consecuencia de lo anteriormente mencionado, un endeudamiento de 2.6 billones de pesos colombianos, un indicador de 2.32 veces, ajustado ya con todo el tema, con todo el efecto de las MIP 16, es un poco más alto que con el que terminamos en diciembre del año 2018, pero más bajo que en marzo del año 2018. ¿Y por qué hago esa precisión? Recordemos, y lo menciono creo siempre en la primera conferencia de cada año, que también la caja en el Grupo Nutresa es cíclica, y este primer trimestre tiene una intensidad importante, tanto en capital de trabajo, o especialmente en capital de trabajo, en pagos de impuestos, en cargas laborales, que hacen que este primer trimestre sea un poco más intenso, se balancea un poquito con el CAPEX, que reportamos para este primer periodo, la inversión fue de 36.200 millones de pesos sobre 266.000 de presupuesto, pero la carga de capital de trabajo, nosotros hacemos coberturas, recordemos, financieras y físicas, entonces ahí tenemos una demanda un poco más importante, sin embargo pueden evaluar la historia durante todos los años, aunque empieza un poco más alto, pues en la medida en que se van generando la caja de los siguientes trimestres, este indicador pues tiende a estar nuevamente muy, muy controlado. Yo con eso terminaría entonces esta sección de rentabilidad, de flujos de caja, de retornos, que también como pudieron observar seguramente en la información, aumentaron nuevamente, el ROIC mejoró a 9.7%, y doy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que nos comparta todos su visión y perspectivas del año 2019.
Gracias, José Domingo. Entonces ya de cara a las perspectivas para lo que resta de este año 2019, yo quisiera referirme en primer lugar al tema comercial. En Grupo Nutresa prevemos para lo que viene del año una dinámica positiva, tanto en Colombia como por fuera de Colombia. Yo señalaría que vamos a seguir muy activos en innovación, o sea, tenemos un pipeline de proyectos en todas las geografías que va a permitir que sigamos sumamente activos ahí. En segundo lugar, los aspectos que tienen que ver con desarrollo de canales nos van a ocupar también. Estamos destinando talento e inversión a seguir fortaleciendo nuestra presencia en los distintos canales. Siempre hemos dicho que Grupo Nutresa aspira a ser el mejor aliado, el mejor proveedor de todos los canales y que no vemos los canales como enemigos, sino que tenemos el reto de construir ofertas de valor diferentes para esos canales. En tercer lugar, la extensión de categorías en las geografías también ocupará un espacio importante y la inversión al mercado que señalaba anteriormente. Entonces, la combinación de estos aspectos creemos que nos va a permitir tener una dinámica positiva. En la geografía más grande que es Colombia, lo que estamos viendo es una inflación controlada, la tasa de cambio está algo más alta y un poco más volátil, pero no constituye por ahora pues ningún elemento que determinara que nosotros debiéramos frenar ahí. El comportamiento de los canales, digamos, es favorable para que con las capacidades que tiene Grupo Nutresa podamos crecer. Ahora señalaba en mis comentarios sobre Chile, que es un mercado que estamos viendo muy ofertado, pero estamos obviamente moviéndonos ahí. Una de las características de Nutresa es saber gestionar ambientes turbulentos y cambiantes, y si las cosas cambian, pues esas capacidades ayudan y cambian no solo para Nutresa, sino para todos nuestros competidores también. Cuando la tasa de cambio, quisiera recordar también, se va hacia arriba, los competidores que tenemos en los mercados donde nosotros actuamos como locales cambian ese balance de competitividad y en muchas ocasiones nos favorecen. Y recuerden que nosotros en los mercados donde somos más grandes tenemos plataformas productivas. Y ese es un tema bastante importante. Entonces somos positivos frente a la dinámica comercial en lo que resta del año. En cuanto a la rentabilidad, vamos a seguir trabajando en nuestros programas de eficiencia y productividad. Yo quisiera, ahora de pronto no lo dijimos puntualmente, pero los retornos sobre la inversión han venido mejorando, siguen mejorando. En cuanto a commodities, veíamos el índice en una situación favorable. Yo diría que hacia futuro tal vez el que muestra que debemos poner bastante atención es el tema del cerdo, donde hay alarmas que tienen que ver con algunas enfermedades en Asia, especialmente en China, y que pudieran hacer que este commodity siguiera subiendo, pero ahí tenemos buenas coberturas, tenemos granjas propias y alianzas con granjas de terceros en Colombia y en Panamá, y tenemos pues una buena preparación para afrontar este tema, fuera de que si el impacto en el cerdo afectara al pollo y a la res, que son sustitutos que normalmente se dan en el mundo, la estrategia que tenemos con alguna integración en res pudiera apoyarnos. Entonces ese es un punto de cuidado, pero que lo estamos gestionando bien. Y les habíamos contado en la conferencia anterior que aprovechando al final de 2018 habíamos tomado unas posiciones en físicos en café y en cacao que hacen que, digamos, sea un tema que merezca atención, pero en general estamos optimistas frente al panorama de commodities para el resto del año. Si a estos dos aspectos de eficiencia y productividad y buena gestión de commodities le adicionamos la disciplina en el control de gastos, lo que yo pudiera decir de perspectiva de rentabilidad es que va a seguir siendo buena en el resto del año, mejorando nuestro retorno sobre la inversión. Ese es el panorama entonces que vemos en tanto en lo comercial como en rentabilidad, y quisiera entregarle la palabra a Catherine para que vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Por el momento no tenemos ninguna pregunta por el chat del webcast, así que le damos paso a las preguntas que tengamos a través del audio de la teleconferencia con Hilda.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. La primera pregunta viene del señor Andrés Soto de Santander.
Buenos días, Catherine, Carlos Ignacio, José Domingo, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas, de alguna manera, las dos relacionadas con la implementación de IFR 16. La primera es, cuando yo comparo los márgenes pre y post IFR 16, específicamente en el caso de alimentos al consumidor, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales, que entiendo que está explicado fundamentalmente por el costo de arrendamiento de los locales. Yo quisiera saber ustedes cómo ven ese número, suena bastante alto, y quisiera saber cuáles son la forma como esos contratos están establecidos, por qué es un porcentaje tan alto de las ventas, y si hay alguna posibilidad de que este número se reduzca en el futuro.
Bueno, Andrés, efectivamente el número es el que acabas de mencionar. Nosotros seguimos en todo caso haciendo administración sobre el porcentaje pre-NIF. Los contratos, principalmente los contratos de arrendamiento, principalmente en Colombia, son importantes. Los costos del arrendamiento en Colombia son altos. No es la excepción tampoco Centroamérica, un poco menos la República Dominicana. Pero esa es la estructura financiera de un negocio en el que uno no tiene la propiedad sobre los inmuebles. Es en efecto, yo creo que es muy prematuro para asignar pues como un número estándar, un múltiplo en este periodo específicamente fue del 9, eso puede ser del 9 al 10%, son contratos de largo plazo, en su mayoría alrededor de los 10 años, y en el futuro bajarán o haremos administración, pero no necesariamente por las NIF, sino porque busquemos unos mejores contratos, unos mejores costos, podrá venir también algo de porcentaje sobre las ventas, pero obedece a la estructura inmobiliaria, la forma en cómo se arriendan inmuebles comerciales en Colombia, y es exactamente el número que acabas de mencionar.
Gracias, José Domingo. La segunda pregunta es respecto de el margen, digamos, estructural, llamémoslo así, de Grupo Nutresa, ¿no? Ustedes en el pasado decían que el corredor de rentabilidad debería estar entre el 12 y el 14%, pero pues al cambiar la estructura contable vemos que la rentabilidad estructural de Nutresa es mayor a esa, por lo menos un punto porcentual. ¿Habría un cambio también en el objetivo de rentabilidad para la compañía?
Gracias, Andrés. Voy a tomar yo esa pregunta y recuerden, nosotros iniciamos esta conferencia en los aspectos de interés. En la introducción hablábamos de NIS 16, porque ese es un tema que está empezando para todas las compañías en el mundo y donde realmente lo que está pasando es que estamos mirando como con otro lente el negocio. Efectivamente, en todas las empresas, con sus particularidades, estas NIF lo que van a hacer es que van a mostrar de otra forma el resultado de la empresa, aunque la empresa siga siendo la misma por dentro. Nosotros hemos venido, digamos, complementando el EBITDA, que es un indicador de rentabilidad, con indicadores que tienen que ver con el retorno sobre la inversión y con el flujo, porque como mencionaba José Domingo, el flujo de caja no se afecta. Y si ustedes se fijan, yo ahora, cuando hablaba en las perspectivas, incluso de manera deliberada no hablé del EBITDA, sino de los retornos, porque creo que eso en el fondo es lo que estos negocios deben generar a todos los inversionistas. Lo que va a ocurrir es que en la revisión que vamos a hacer del plan a partir del 2020, muy probablemente todos vamos a seguir buscando el crecimiento, pero lo vamos a acompañar de la búsqueda de retornos. No estamos seguros todavía de que debiéramos reexpresar el corredor. Si se hiciera, necesariamente tendría que ir hacia arriba porque, como tú lo señalas acertadamente, debería ubicarse en un nivel más alto. Cada compañía, dependiendo de la forma en que estructura los negocios, si tiene más o menos arrendamientos, deberá reexpresar esos resultados. Entonces, por eso en estas primeras sesiones vamos a dedicar un espacio muy importante a la comparabilidad, porque lo que sí creemos es que ningún negocio se vuelve bueno o malo solo por la NIF 16. Es una forma diferente de ver el negocio. Sí es una obligación nuestra buscar la eficiencia y la productividad en los contratos de arrendamiento. Y yo lo que creo es que esta norma obliga y permite, facilita que uno haga una mejor gestión de todos los activos que tiene en arrendamiento. Entonces, gracias por tu pregunta, porque permite hacer este comentario.
Muchas gracias, Carlos Ignacio.
Gracias, Andrés.
La siguiente pregunta viene del señor Felipe Ucro, de Scotiabank.
Buenos días a todos y muchas gracias por el espacio para las preguntas. Quería enfocarme un poco en una tendencia que hemos estado notando, que es que ya son dos trimestres con mejoras significativas en el apalancamiento operacional, ¿no? Y con el crecimiento de gastos por debajo del crecimiento de ventas, y eso obviamente está ayudando un poco a los márgenes, a pesar de que ha habido un poco de presión en costos por FX. ¿Nos podrían dar un poco más de detalle sobre cuáles son los procesos y los cambios que están llevando a cabo internamente para incrementar el apalancamiento operacional y mostrar esa disciplina de gastos? Y la segunda pregunta que tenía, quería ver si nos podrían dar un comentario de un poco más de detalle sobre lo que está sucediendo en chocolates, porque lleva ya 2 o 3 años con el EBITDA disparado y digamos que un poco de la tendencia ha tenido que ver con el commodity, que obviamente el cacao está un poco más bajo que hace que el periodo de hace 3 a 6 años, ¿no? Pero el crecimiento en EBITDA ha sido increíble. Y quería ver si nos podrían dar algunos comentarios que nos dejen entrever un poco cuáles son los motivos detrás de eso. Sé que han hecho un poco de fertilización cruzada y varias introducciones por el lado de innovación, pero quería ver si hay algo más por encima de eso. Gracias.
Claro, Felipe, si quieres yo tomo la primera, Carlos Ignacio responde la segunda de chocolates. Con respecto al rubro de los gastos, yo te respondería con el concepto de productividad, comprensivo en todo el sentido del concepto aplicado a todas las unidades de negocio del grupo, desde las revisiones de las estructuras, los mix. Yo me referí mucho ahora a la mezcla, el manejo mejor de la mezcla, tanto en el ingreso como en los mismos buckets de gastos, un enfoque muy importante de retorno sobre el gasto de mercadeo y de ventas. Ahí nos apoyamos en una consultoría y empezamos a mirar cada uno de los proyectos de salida al mercado con enfoque no solo del gasto per se, sino de la productividad que podría traer ese gasto. Y el otro efecto sería, esa es una respuesta, digamos, más general, pero en cada uno de los negocios se ha ido aplicando, el otro concepto es el volumen. Mira que hiciste referencia hace unos varios trimestres, en la medida en que ha ido regresando el volumen, esa dilución de la estructura de gastos fijos, que es importante, instalada en el grupo, ese volumen va presentando dilución y va presentando entonces la mejora en los retornos. Entonces, una mejor gestión interna de mezcla, de concepción de retornos, y el volumen llega y apalanca y provee disminución o dilución de los gastos fijos instalados.
¿Y bueno, dirías, José Domingo, que el volumen es el driver principal de esos que mencionas?
No, mira que lo mencioné en el segundo lugar, no es menor, es muy importante, pero también hay un concepto de eficiencia a las salidas al mercado, de cómo se distribuye cada uno de esos gastos y qué retorno se está presentando. Entonces yo te diría que es una ecuación muy balanceada, primero el concepto de productividad y segundo llega el volumen y apalanca esa dilución de fijos, pero es un concepto muy, muy balanceado.
Gracias.
Felipe, y en cuanto a la pregunta del negocio de chocolates, o sea, efectivamente es un negocio que viene muy sólido, con un desempeño bastante bueno, y yo diría que hay varios aspectos que respaldan ese resultado. En primer lugar, es un negocio con una innovación sumamente potente, que le ha permitido que, a pesar de estar compitiendo con actores globales, no tenga ningún problema en su presencia en el mercado, y donde en Colombia ha crecido en participación, y en regiones como en Centroamérica se ganó el liderazgo. Allá no éramos los líderes y ya somos los líderes, por ejemplo, en barras de chocolate como golosina. Entonces, es una innovación importante, donde se han anticipado algunas oportunidades. Hemos encontrado por fuera de Colombia algunas necesidades que otros actores no habían visto y que las hemos podido capitalizar, y el crecimiento ha sido de verdad relevante. En segundo lugar, tú algo mencionabas, está el tema de fertilización cruzada. Yo diría que ha sido sumamente exitoso lo que hemos hecho en nueces y lo que estamos haciendo también en barras de chocolate como golosina. En nueces yo diría que la diferencia es que lo que hicimos en Colombia venimos haciéndolo 10 veces más rápido por fuera de Colombia, y estamos aprovechando esa tendencia de snacks saludables o vistos con un perfil más saludable. Y ahí, pues, lo que se ha logrado es solo como la punta del iceberg, porque vienen muchas más cosas. En tercer lugar, señalaría que en los últimos años logramos rentabilizar mucho las operaciones de fuera de Colombia. Uh-huh. Anteriormente, México y Perú eran unas plataformas que aportaban crecimiento, pero que tenían rentabilidades en niveles inferiores al promedio del negocio, y ahora en muchas ocasiones se han ido hasta por encima. Diría que en México una parte de eso tiene que ver con aprovechar las sinergias con Tres Montes Lucchetti, que habíamos anunciado desde que se hizo la adquisición y que las estamos viendo cada vez más. Y en Perú, algunos temas también de sinergias, donde tenemos algunos productos como las bebidas de Tres Montes Lucchetti como Zuco, que son muy fuertes en el verano y son contracíclicos con productos nuestros que son muy fuertes en invierno. Entonces esa compensación permite también unas eficiencias importantes. Fuera de eso, hemos afinado los temas de distribución y la mejora de México y Perú, sumado a Costa Rica, donde Costa Rica hoy es más de 10 veces el tamaño de lo que era cuando hicimos esa adquisición, nos dan una masa crítica que ayuda mucho en los resultados. Por último, yo quisiera decir que aunque a un negocio le está yendo bien, no quiere decir que no tenga que hacer la tarea de eficiencia y productividad. Entonces, si sumamos esos factores, que no son de suerte porque son todos trabajados. Si le sumamos una mirada, digamos, crítica y una mirada de hacer inversión donde más resultado produzca al mercado y a los accionistas, se está dando como ese círculo virtuoso en chocolates. Entonces yo creo que vamos a hacer un muy buen año en chocolates. Queremos ser más grandes por fuera de Colombia y le estamos dedicando un esfuerzo. Y yo diría que esos resultados de chocolates son así de buenos, a pesar de que le estamos invirtiendo mucho por fuera de Colombia al mercado. Entonces yo creo que hay espacio para que siga siendo un negocio muy próspero. Gracias por tus preguntas, Felipe.
No, muchísimas gracias a ustedes por el color súper claro. Y si les puedo hacer un follow-up tal vez sobre alimentos al consumidor, donde también ha habido un rebote en el margen en los últimos trimestres. Digamos que hemos notado bastante presión de inversionistas en las preguntas en diferentes conferencias sobre esto, pero en los últimos tal vez cuatro trimestres el margen ha estado rebotando, ¿no? Tocó una baja de 10 y ya está por encima de 13, y pues se ve muy bien. No sé si nos puedes dar algo de color por ese lado también.
Sí, Felipe, muchas gracias por la retroalimentación, porque nos sirve y coincide con lo que hemos conversado en las giras que hacemos y en las conversaciones con inversionistas. Digamos que nosotros ahí hemos venido haciendo un esfuerzo por seguir fortaleciendo las marcas. Al final del año hicimos la desinversión que les anunciamos de dos marcas, precisamente para concentrarnos en las marcas de propiedad nuestra y fortalecer el tema de Papa John's. Hemos venido cerrando algunos locales que no tenían buen retorno y abriendo otros y puliendo el balance que tiene que existir entre aperturas y remodelaciones. Porque en algunos casos las remodelaciones, tienen un impacto muy positivo en las ventas. Entonces, yo diría que ese es un frente importante. Lo otro es que en los temas de materias primas, recuerden que nosotros habíamos hablado de una presión muy fuerte en el tema de res en Colombia en los dos años anteriores, y lo que notamos fue también que hubo alguna corrección en el mercado en la res, donde el tema de la integración parcial que tenemos también favorece. Entonces es un tema importante. Nosotros sentimos que ese rebote se debía dar y creemos que ese es el camino que debe retomar. La presencia de alimentos al consumidor en Dominicana es muy buena. Allá pues el negocio es bastante bueno. Y lo otro es que ese rebote de rentabilidad se dio también en las operaciones de helados en Centroamérica, donde habíamos tenido unos periodos un poco menos fuertes. Gracias por tu retroalimentación y le vamos a prestar toda la atención en lo que sigue en nuestros reportes.
Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Federico Pérez de Bancolombia.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas. La primera es sobre en general el desempeño de las ventas en Colombia durante el primer trimestre y el outlook que nos entregó Carlos Ignacio al final, donde se ven como positivos, en especial para Colombia. Y es sobre la confianza del consumidor. Vimos que los primeros meses estuvo el indicador un poco golpeado, sin embargo, pues claramente al comparar este indicador con los resultados de ustedes, pues no se ve una correlación, yo diría fuerte, porque ustedes tuvieron un desempeño pues positivo en las ventas. Entonces quería preguntarles como un poco sobre eso, si nos pueden dar un poco de color, y si el desempeño positivo que ustedes están esperando en el consumo en Colombia se explicará más por incrementos en volúmenes o por incrementos en precios que ustedes comiencen a hacer. Y la segunda pregunta es si de pronto nos pueden dar un poquito más de color en café, que fue como el lunar de los resultados de este trimestre. Ya nos han explicado en conferencias pasadas que existe una disparidad entre los costos internacionales de la materia prima frente a los costos locales que ha generado una presión en la rentabilidad. Sin embargo, veo que también durante el trimestre, además de eso, pues veo que las ventas de café tuvieron un decrecimiento en precios fuerte de 1,6%. Entonces, si de pronto nos pueden contar como cuáles son las estrategias que ustedes están teniendo en este segmento en particular para de pronto recuperar un poco esta unidad de negocio. Muchas gracias.
Claro que sí. Entonces voy a ir primero, Federico, agradeciéndote la presencia en la conferencia. Voy a ir al tema del panorama de ventas, relacionándolo con la confianza del consumidor. Lo primero es que hay distintos índices en Colombia. Por un lado están índices como el de Radar, donde se miden los gastos de los hogares. Ese índice lo que ha mostrado es que los gastos del hogar crecen. Ese índice no se ha visto negativo. Obviamente ahí se está dando como una recuperación gradual, pero ese índice es positivo. En los índices de confianza, como los que mide FEDESarrollo, hay que mirarlo tal vez abriéndolos, porque unos son los temas de confianza de consumidor y otros son los temas de confianza de inversionista. Estos índices de FEDESarrollo son más de tipo predictivo y ellos es un índice como de predisposición al gasto. Lo que nosotros hemos visto es que en los tres primeros meses el índice en lo que tiene que ver con consumidor se ha ido recuperando. Yo creo que esto de cierta manera refleja que tuvimos unos aumentos salariales en Colombia que fueron generosos. Pues recuerden que ese incremento de salarios fue muy superior a la inflación que se registró. Y entonces alguna parte de la población debió recibir ese flujo positivo en sus ingresos. Es cierto que la confianza inversionista ha mostrado alguna volatilidad y ahí hay que tener en cuenta que el inversionista juega con otros elementos cuando hace sus juicios sobre posibles inversiones a futuro. Entonces nosotros, digamos, el tema de que haya gasto, creemos que ese gasto del consumidor sí se está dando. Lo que pasa es que hay una redistribución muy grande de los canales en Colombia y por eso parte de la estrategia que nosotros estamos adelantando, como lo mencionaba, tiene que ver con formular ofertas de valor para cada uno de esos canales y poder ganar ahí. No hay, como mencionaba ahora, canales en los que nosotros no queramos vender. En todos queremos estar y queremos ser ganadores. Hacia futuro, digamos, nuestro crecimiento va a estar más apoyado en el crecimiento en volúmenes. Las categorías en Colombia tienen consumos per cápita que están por debajo de los promedios que hay en otros países, lo que señalaría que hay todavía un espacio para desarrollar las categorías y además de eso debemos luchar por mejorar nuestra participación. El elemento precio, digamos, siempre está presente, pero nosotros estamos haciendo ahí un manejo muy cuidadoso. Obviamente, donde haya espacios para mejorar la rentabilidad, lo haremos, y eso implica mover el precio no solamente hacia arriba, puede ser también hacia abajo, en condiciones donde alguna reducción pudiera traernos unos aumentos muy importantes de volumen. Entonces, vamos a estar activos, no en todas las categorías, en algunas iremos haciendo los ajustes que más nos convengan. Pero eso es lo que vemos de confianza de consumidor. Unos tres primeros meses donde el gasto está siendo más alto que el año anterior y donde hay una posibilidad de capturar ese mayor ingreso, de asegurar, de ganarnos la preferencia en cada uno de los canales donde jugamos. En cuanto a café, señalabas los comentarios que hacíamos en Colombia. En el negocio de café crecimos el 4.4 y como se ve en la diapositiva número 6 de la presentación, eso vino de un aumento del 6% en volumen y un decrecimiento del 1.6 en precios. Eso se debe principalmente a un cambio en la mezcla de ventas, donde vendimos más café tostado y molido que lo que crecimos en soluble. Y entonces el café tostado y molido son muchos más kilos de menor precio promedio y eso explica que se haya dado esa situación. Realmente no es que hayamos bajado los precios, que yo recuerde solo hay una referencia que bajó de precios en café y fue el stick, que es una porción individual de café en sobre que se vende en regiones de menores ingresos y que es sumamente masivo y que bajó de 150 pesos la unidad a 100 pesos la unidad. Pero es un caso puntual, pero la respuesta es que se debe principalmente al mayor crecimiento del café tostado y molido, donde venimos muy bien. Yo creo que con eso, Federico, que ha respondido a tu pregunta, y gracias de nuevo por acompañarnos.
Perfecto, Carlos Ignacio. Sí, muchas gracias. Si me permites una adicional, y es si de pronto nos puedes contar en café qué estrategias están teniendo ustedes para mitigar esa diferencia que se ve tan fuerte, que afecta ya rentabilidad particularmente entre el costo de la materia prima internacional y la local.
Bueno, como mencionábamos ahora, en el índice de commodities de Grupo Nutresa, internacionalmente uno de los insumos que se ve con tendencia favorable es el café, pero yo aclaraba que esas condiciones no siempre se reflejan en los mercados locales. En el caso concreto, hay que recordar que en café hay varios tipos de café y que en Colombia, si bien el excelso ha tenido una disminución frente a los niveles históricos que traían, hay otras variedades diferentes al excelso que han tenido aumentos importantes. Entonces, lo que venimos haciendo es una combinación. Mencionaba ahora que al final del año pasado tomamos unas posiciones de inventario importantes. Lo otro, en el tema de innovación de cara a mercados internacionales, venimos haciendo unas propuestas muy diferenciadas. Y estamos usando además las plataformas productivas de Chile y de Malasia para abordar los mercados. Fruto de eso es el buen resultado de exportaciones en lo comercial que les compartimos en este reporte, donde ya estamos retomando esas posiciones. ¿Qué pasa cuando el café va hacia abajo? Que los clientes en el exterior esperan que se les traslade parte del beneficio del precio. Y este negocio hay que mirarlo de largo plazo. Si uno traslada de inmediato esos aumentos del café a los clientes internacionales, pierde cuentas que toman mucho tiempo en recuperarse. Entonces, lo que hemos hecho acá es tratar de mantener un equilibrio, cuidar el futuro del negocio, trabajar en innovación y productividad y aprovechar lo mejor que podamos las coberturas, tanto físicas como de hedge, para ir llevando las rentabilidades a otros niveles. Ya de cara al resultado global de Grupo Nutresa, la ventaja de tener un portafolio de negocios es que uno tiene otros negocios en situación más próspera que permiten afrontar esas batallas y recuperar esos niveles. Recuerden que hace 2 años estábamos en niveles superiores al 20% de EBITDA. Ahora estamos en un ciclo diferente que esperamos retomar esos caminos de mayores rentabilidades en el mediano plazo.
Perfecto, gracias, Pedro. Muchas gracias.
Gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Carlos Rodríguez, de Ultracer 5.
Buenos días, Katherine, Carlos Ignacio, José Domingo. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es una más mirando el mediano plazo y tiene que ver con el material de empaque y la tendencia en el mundo sobre plásticos, y mi pregunta es si han pensado cómo se podría reducir este insumo y si han considerado o es posible tener sustitutos en este rubro sin afectar la rentabilidad.
Claro que sí, Carlos, es una pregunta súper importante. En Grupo Nutresa somos absolutamente conscientes de los retos que hay en lo que tiene que ver con el material de empaque. Ahora, cuando veíamos los componentes del costo, yo señalaba que el más alto era el material de empaque, alrededor del 15% del costo total, y venimos trabajando muy fuerte en la estrategia de economía circular. De hecho, la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia acaba de lanzar un proyecto piloto de economía circular con las grandes empresas de consumo masivo en Colombia, y Grupo Nutresa ocupa la vicepresidencia en ese proyecto. El proyecto lo preside Natura, y vamos a estar ahí haciendo unas simulaciones y haciendo un manejo nos muestre hacia futuro cómo podemos gestionar mejor esos empaques, digamos, con el cumpliendo el objetivo de presentación y mercadeo y preservación del producto que es un alimento, pero al mismo tiempo con el menor impacto posible al medio ambiente. Me complace también contarles que la semana pasada recibimos la aprobación a una patente con la cual vamos a poder fabricar algunos materiales de empaque con elementos que hoy son desperdicios en el proceso del café. Entonces, hay innovación, hay unos temas de reducción de consumos y vamos a pilotear el tema de economía circular y materiales de empaque. Quisiera decir también que Nutresa hizo parte como representante del sector empresarial de la misión de crecimiento verde del gobierno de Colombia el año anterior y estamos absolutamente comprometidos con el tema, no solo por nuestro negocio, sino porque de verdad esto es un tema que tiene que ver con toda la humanidad y las iniciativas, digamos, algunas son absolutamente urgentes para el planeta. Aspectos como la posibilidad del reuso y la reducción de plásticos, especialmente los que sean de un solo uso, son prioritarios para nosotros. Entonces, es un tema que estamos trabajando fuertemente, Carlos, y gracias por preguntarlo. No siempre salen preguntas de este tipo en la conferencia, pero nos parece muy interesante que tú lo hayas traído.
Muchas gracias. Y mi segunda pregunta, si nos pudieran dar un poco más de detalle en México, cómo está la situación, qué ha cambiado desde la elección de la última elecciones presidenciales, y si también nos pueden comentar también cómo ha sido el manejo de los gastos allá, teniendo en cuenta que también el salario mínimo subió de forma generosa. Muchas gracias.
Sí, gracias, Carlos. A ver, en primer lugar quiero decir que los últimos 2 años han sido muy buenos para nuestro negocio en México. Yo no me voy a referir en nada al tema político, simplemente ahí lo que digo es que las empresas y el sector privado se favorece y crece y se desarrolla cuando hay instituciones sólidas y cuando los gobiernos ven el sector privado como una fuente de desarrollo, como un aliado para el desarrollo. Es lo único que podría decir pues sobre ese lado. En cuanto a nuestra gestión, yo diría que la demanda en México en lo que tiene que ver con alimentos para nosotros viene bastante bien. Hemos venido aprovechando la fortaleza en distribución que tiene Tres Montes Lucchetti. Realizamos el lanzamiento de varias barras nuevas de chocolates. Además entramos con la marca Cool Nuts al mercado de nueces en México, que es un mercado muy grande, sumamente grande. Yo diría que apenas estamos también ahí empezando a recorrer un camino de snacks saludables en México que tiene bastante potencial. Y lo que hemos venido haciendo es fortalecer la mirada de México. Antes teníamos 2 organizaciones más gestionadas como silos, una en chocolates y otra en Tres Montes. Y lo que hemos venido haciendo es gestionando a México con la mirada única de Grupo Nutresa, de todas las categorías y solo Grupo Nutresa, y eso facilita la captura de sinergias, permite que detectemos oportunidades de mejor manera. Entonces, lo que estamos haciendo es sacándole jugo a una plataforma que tenemos allá y que lo vamos a hacer tanto a través de la fertilización cruzada de categorías como atreviéndonos a hacer algunos brownfields que soportados por la fortaleza de esa plataforma nos permitan crecer. Entonces, para nosotros ha sido una jornada, el último periodo ha sido bastante positivo. Yo me permitiría decir además, que no lo dije ahora puntualmente, que en lo que fue México, en el último trimestre México pasó de representar el 3.5% de las ventas a representar el 3.7% de las ventas, creció el 0.2% dentro del pie total de ventas de Grupo Nutresa. Entonces, es afrontar esa oportunidad, Nosotros somos, vuelvo y repito, todavía muy pequeños para un país tan grande como es México. Queremos ser más grandes allá y estamos gestionándolo con humildad, pero con ambición, ¿sí? Con ganas de crecer y aprovechando las sinergias y las posiciones que tenemos. Se me olvidaba decir que lanzamos también Livean, que es otra, una marca de bebidas en polvo con un perfil distinto en cuanto a sabores, más premium y con una formulación diferente en los aspectos de salud y nutrición. Entonces, esa es la respuesta, Carlos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Germán Cristancho de Davivienda.
Buen día, gracias por la presentación. Tengo unas preguntas relacionadas con la implementación de NIF 16. Sé que ya han mencionado el tema, pero quisiera de pronto un poco más de detalle respecto. Primero, si esta implementación, dado el impacto que tiene en las métricas de endeudamiento, los llevaría a repensarse un poco la utilización de los arrendamientos operativos, tal vez no solo desde el punto de vista de optimización de costos y tarifa de arrendamiento, sino tal vez en la misma disposición a contratar o no este tipo de arrendamientos. Y segundo, si nos pudieran contar un poco sobre la tasa de descuento que finalmente utilizaron para incorporar estos arrendamientos y estos activos con derecho de uso a los estados financieros. Gracias.
Claro que sí, la pregunta la tomo yo, Hernán. Con respecto al peso de los arrendamientos en el total, digamos, de los activos o pasivos del grupo, especialmente en alimentos al consumidor, mira, la norma no cambia la estructuralidad financiera de la unidad de negocio, devela el porcentaje de gastos sobre la venta. Es uno de los elementos de optimización permanente que permanentemente utilizamos en la compañía. Adquirir los activos simplemente haría que se ubiquen de otra manera en los estados financieros, pero no cambiaría la estructura financiera de esa unidad de negocio. Sí estamos comprometidos con que permanentemente tengamos las mejores tasas de arrendamiento para esos locales, buscar unas mejores posiciones de negociación por el volumen de locales que permanentemente estamos abriendo en el país, pero es un tema de ubicación financiera o de clasificación más que de cambio en la estructuralidad financiera de alimentos al consumidor. Alimentos al consumidor no está produciendo más o menos caja por la clasificación de este endeudamiento. Y hago el link con la segunda pregunta. Mira, en la tasa que utilizamos es una tasa en números, 6.8%. ¿De dónde sale esa tasa? Esa tasa emula lo que sería conseguir la financiación en el mercado, tanto bancario como mercado de capitales, para la adquisición de esos activos que en muchos casos serían de largo plazo. Son contratos del orden, ahorita lo mencionaba, 10 años, en algunos casos inclusive hasta 15. Y es una tasa competitiva. Recuerden, la tasa todo costo financiera del grupo hoy efectiva es del 6.3%, pero tiene una duración menor a la que tienen todos estos contratos de largo plazo. Pues concretamente no cambia la estructura financiera del negocio. Si tenemos oportunidades de mejora en la contratación de los arriendos, será por mejores condiciones de mercado y se descontó una tasa competitiva de mercado.
Listo, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Primero me gustaría hablar un poco sobre la generación de caja operativa, que durante el trimestre estaba viendo y vino negativa. Y me gustaría saber, digamos, qué está haciendo la empresa para mejorar su ciclo de conversión de caja y qué iniciativas podrían compartir con nosotros que actualmente está implementando para mejorar la generación de caja. Esa es como mi primera pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada con la composición o con la estructura de la Junta Directiva, que vi que en la Asamblea General se aprobó un puesto adicional a la Junta Directiva y me gustaría saber qué motivó este cambio y si hacia adelante iríamos a esperar cambios adicionales.
Si quieres, yo tomo la primera pregunta y la segunda la va a tomar Carlos Ignacio. En efecto, hay un consumo de caja, mencionado ahorita en la exposición que la caja en el grupo es cíclica y este primer trimestre tiene cargos importantes, especialmente en capital de trabajo, pagos de laborales y pagos de impuestos. Entonces, en efecto, como se puede ver en los números, tenemos un consumo de capital de trabajo del orden de 320 mil millones de pesos. Se recuerda un poco la magnitud del final del año pasado, cuando uno hace el cálculo año corrido, fue de 120 mil millones de pesos. Eso muestra pues la ciclicidad que hay entre el primer trimestre y todo el año. Pero más allá de los números, la importancia de la segunda pregunta es dónde estamos trabajando para el ciclo de caja operativa. En primer lugar, es la mejora de los márgenes. Haciendo el cálculo año corrido, los márgenes de EBITDA han ido mejorando. Y en segundo lugar, después viene el tema de la disciplina de CAPEX. Puedes ver históricamente cómo hemos invertido cada vez, digamos, menos como porcentaje sobre la venta, sin dejar de hacer nada en las plantas o en nuestra infraestructura física, siempre apoyando los proyectos que tienen buenos retornos y crecimiento hacia futuro. Entonces, tomé dos elementos, el primero del margen y el último del CAPEX, para dejar el del medio, que es muy clave, que es el de capital de trabajo. Y ahí en qué estamos nosotros haciendo esfuerzos. Primero, en mantener los niveles de cartera. Si haces una comparación, un benchmark contra los niveles o los días de cartera internacionales, el nuestro tiene una posición muy competitiva. Ahí la tarea es seguir con la diversificación de los canales. La no dependencia de un solo canal que tiene unos días muy largos de cartera es clave para nosotros. Ahí permanecemos en los mismos días. El segundo, con respecto a los inventarios, toda la implementación de planes de venta y operaciones, todas las metodologías de demand driven, todo el efecto sobre toda la cadena de inventarios, tanto de materia, de producto en proceso y producto interminado, es clave, porque el de materia prima lo utilizamos haciendo un switch. Aprovisionamos materia prima o físicos como coberturas cuando así lo amerita y lo vamos viendo en las rentabilidades. De lo contrario, lo que hacemos es liberar un poco de los inventarios. Y el último elemento es el de los proveedores. También haciendo un benchmark, nosotros históricamente hemos tenido unos pagos inclusive anticipados, un muy buen nivel en días de proveedores. Esto no quiere decir que nosotros vamos a cambiar esa magnitud o la posición ante nuestros proveedores de un día al otro, pero sí nos iremos acercando un poco más a los estándares internacionales de días. Esto lo hemos ido haciendo en los últimos años, las estadísticas también lo avalan, y creemos que tenemos un camino todavía por recorrer muy importante en los días de pago a los proveedores para mejorar el ciclo de caja operativo del negocio.
Y en cuanto a la segunda pregunta, Daniel, agradeciendo tu presencia a esta sesión, yo quisiera remontarme un poquito a la historia para explicar esto como una evolución. A ver, esta compañía viene de lo que originalmente era la Compañía Nacional de Chocolates. En esa época tenía una junta directiva con 5 integrantes. Posteriormente, cuando se creó Inversiones Nacional de Chocolates y se fusionó y dieron origen a lo que hoy es Grupo Nutresa, esa junta pasó de 5 integrantes a 7, y hoy, digamos, esta compañía es más del doble de lo que era en esa época. La junta directiva tiene un comité de gobierno corporativo y ha venido trabajando para cumplir la ley, obviamente, primero que todo, y segundo, responder a lo que las buenas prácticas vienen mostrando a través de muchos frentes. Uno de ellos, por ejemplo, el índice de sostenibilidad de Dow Jones, por otro lado el Código País, y lo que se ha visto, lo que estimó ese comité y posteriormente la junta directiva, era que había varios aspectos donde se podía fortalecer, y tiene un plan de fortalecimiento la junta. Un ejemplo es el cambio en la política de diversidad de miembros de la Junta, que fue aprobado en la Asamblea de este año. Y otro de los cambios fue incluir un miembro adicional. Lo que yo podría decir al respecto es que hay una preocupación y un interés de la Junta Directiva por seguir mejorando, y que va a seguir revisando todos los frentes donde pueda seguir fortaleciéndose la Junta. Ese fue uno de los aspectos. La Junta quiere ser más diversa y poder responder en todos los frentes, en nombramientos y retribuciones, en sostenibilidad, en los temas que tienen que ver con la estrategia y el seguimiento de los riesgos. Entonces es un cambio normal que se da en las sociedades. En otros foros nos han hecho la pregunta por el número par, pero realmente es un caso que se presenta en muchas otras sociedades, y simplemente lo que pasa en una junta de 8 miembros, como quedó la nuestra, es que la mayoría se compone de 5 votos. pero ese es lo que hay detrás, el deseo de la junta directiva por fortalecerse y seguir mejorando. Es un plan que está en marcha. Entonces, con esas respuestas, Daniel, de nuevo, nuestro agradecimiento por tu presencia en la conferencia.
Vale, muchas gracias.
En estos momentos no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra a la señora Caterina Chacón.
Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y por su participación. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del primer trimestre del año 2019. Y como siempre les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas está disponible para gestionar sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias y feliz día.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.